Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy se aprueba definitivamente la reforma del solo sí es sí, esta ley que tanto ha dado que hablar. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Y si no hay sorpresas, saldrá adelante con los votos a favor de PSOE y PP y la oposición de los partidos del bloque de investidura. La principal novedad respecto a la primera ley creada por Irene Montero es que esta vez se establece un subtipo penal agravado. Este subtipo elevaría las penas en aquellas agresiones sexuales que se produzcan mediante violencia o intimidación. De esta forma, el Ejecutivo termina de zanjar el que probablemente sea el capítulo más bochornoso de la legislatura. Ahora Moncloa trata de pasar página y haciendo anuncios, por ejemplo, en materia de vivienda. Este martes, sin ir más lejos, en el Senado, el presidente Pedro Sánchez ha prometido otras 20.000.
Estas 20.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible se van a unir a las 50.000 viviendas de la Sareb, a las 43.000 viviendas públicas que vamos a financiar a través del ICO. En total, señorías, para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, en total, repito, van a ser 113.000 viviendas más.
La reacción del Partido Popular llegaba sobre la marcha. El líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha reprochado a Sánchez todos esos anuncios.
Primero eran 20.000, después 100.000, después 50.000, después 43.000, hoy 20.000 más. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos.
¿De qué presume usted? Si no hace viviendas. Ni las va a hacer. Si las viviendas son competencia de las comunidades autónomas. La mayoría de lo que usted hace se resume en engaño, oportunismo y fractura.
Bueno, se nota, como puedes comprobar, que estamos en un clima preelectoral porque este no es el único anuncio que mantiene enfrentados a PP y PSOE. En las últimas horas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha condicionado la vuelta al diálogo con la Junta de Andalucía a que Juanma Moreno Bonilla retire el proyecto de regadíos en Doñana. Iranzu García.
En ese espíritu de diálogo está el gobierno, pero ha marcado una línea roja que se retire esta proposición de ley y han advertido de que no van a negociar ilegalidades. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica.
Tan pronto esa proposición quede descartada, expresamente descartada, para que no haya la menor duda con respecto a la Comisión Europea, con respecto a la UNESCO y con respecto al conjunto de la opinión pública de los españoles, estaremos encantados de poder trabajar con ello.
Además, Rivera ha pedido a Moreno que deje de tontear con Doñana porque el aviso desde Europa es muy serio. Ha dicho, ha recordado también que si Europa impone multas, estas se mantendrán hasta que se deje de aplicar la ley.
Y no es nada habitual el calor que hace a estas alturas del año. En otra época esto no supondría un problema, de no ser porque la sequía en España se complica y mucho. Estamos aún en el mes de abril. Fíjate, hoy se van a superar los 34 y 36 grados en gran parte del interior del tercio sur peninsular y los 36-38 grados en algunas zonas de Andalucía. ¿Qué previsión tenemos para los próximos días? Pues nos lo cuenta José Miguel Viñas, que es meteorólogo en Meteorred y hombre del tiempo en el programa Agropopular de COPE.
De aquí hasta el viernes se va a producir una escalada de las temperaturas. Mañana ya vamos a estar superando ligeramente los 35 grados en el Valle del Guadalquivir, Sevilla, Córdoba, 35-36 de máxima. Tendremos máximas por encima de 30 grados en muchas zonas del interior de la mitad sur y alguna otra zona, como por ejemplo el entorno del Valle del Ebro.
Ahora mismo el riesgo que corren muchos cultivos españoles es palpable, por eso desde el gobierno han prometido ayudas a los agricultores y ganaderos. Este martes en Consejo de Ministros el Ejecutivo ha aprobado una rebaja del 25% del IRPF, que en algunos casos puede alcanzar el 50%. Además, el ministro de Agricultura ha vuelto a pedir a Bruselas que adelante las ayudas previstas por la Política Agraria Común, la PAC. Desde la Comisión Europea, Luis Planas responde lo que estudiarían.
Las decisiones en la Comisión tardan tiempo en adoptarse y más cuando tienen consecuencias financieras, pero yo creo que está perfectamente justificada desde el punto de vista de la excepcionalidad de la situación.
Y en los deportes,
amaga, toca la bola para Miguelito Gutiérrez, gol.
Este era el primer gol de los cuatro de un Tati Castellanos que ha acabado por endosar los cuatro goles al Real Madrid. 4-2 al término del encuentro. También hemos tenido un empate a cero entre el Betis y la Real Sociedad, un punto que deja a los donostiarras cuartos en Liga. Hoy, a partir de las 7:30, en tiempo de juego, Getafe-Almería, Atlético de Madrid, Mallorca, y a las 10 de la noche, Celta-Elche y Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE. Y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Llevamos aquí desde las 4 trabajando todos en lo mismo, que es ponerle las calles a este miércoles. Y además haciéndole la cobra a la política, independientemente de cómo están las cosas, nosotros no tocamos directamente la política. Nos quedamos con historias humanas que son las que nos alimentan el alma y nos ponen un poco en situación de lo que está pasando en la vida en este momento. Mira, hacemos una reflexión para montar la segunda calle positiva. Mira, la inmigración ilegal es verdad que es un problema que sigue de plena actualidad. Durante el pasado año se estima que entraron de forma irregular unas 40.000 personas. Y claro, lejos de criminalizarlas, también debemos entender que su único objetivo es el de buscar un futuro mejor. Ese fue el caso de Musta. Musta es un joven marroquí que llegó a España hace 20 años, llegó además escondido en los bajos de un autobús y que hoy está opositando para convertirse en guardia civil. Su historia es la de muchos otros. Musta tenía 9 años cuando decidió escapar de su Tánger natal para ayudar a su familia. En COPE, por ejemplo, hemos hablado con él y nos ha contado que en su infancia, no fue la de un niño normal. Desde que tuvo uso de razón, sufrió penalidades en su casa y supo que eso no era lo que quería para él ni para los suyos. Y por eso un día, junto a un amigo, decidió jugarse la vida y escondido en los bajos de un autobús llegó a Algeciras. Y claro, en una inspección rutinaria, un guardia civil los descubrió y los mandó a un centro de menores. Claro, allí ha estado hasta los 18 años y fue en ese momento cuando Musta llegó en acogida a la casa de Sandra y su familia.
Unas personas maravillosas donde apoyarme en tanto en los problemas, en todo, ¿sabes? En gente que tú cuando necesitas algo, también un techo, un plato de comida, una familia realmente, sí, la verdad que sí.
Al principio solo iba a los fines de semana, pero poco a poco fue pasando con ellos más tiempo hasta que finalmente se quedó. Encontró con ellos el apoyo que necesitaba, después de haberse sentido muy solo. Y si le preguntas a Sandra por Musta, pues solo tiene palabras de halago. Dice que es trabajador, que es disciplinado, que es cariñoso, que es educado. Claro, para ellos es mucho más que el chico al que acogieron. Es un miembro más de su familia.
Tú tienes tu madre que vive en Marruecos y que, vamos, que yo le hice entender que yo no pretendía en ningún momento sustituirla. Y ya desde entonces pues empezó a llamarme hermana. Para mí es un gran orgullo que forme parte de mi vida. Son muchas experiencias y vivencias compartidas juntos. Tenemos mucha complicidad entre ambos y eso es algo muy especial y muy bonito, ¿no? Se ha creado un vínculo muy estrecho entre los dos. Musta siempre formará parte de mi vida. Siempre lo veré como mi hermano pequeño, ¿no?
Musta vive con Sandra y su familia, aunque en el centro de acogida han seguido sus pasos y continúa pues ayudándolo. Por ejemplo, ellos fueron los que le facilitaron encontrar un trabajo con el que ganar dinero y consolidar su vida. Ahora a los 28 años quiere dar un paso más allá y se ha propuesto entrar en la Guardia Civil. Así que ahí anda, liado con la oposición. En estos 20 años, desde que salió de Marruecos, su vida ha cambiado totalmente y como no puede ser de otra forma, Musta no puede estar más agradecido.
Estoy muy muy agradecido y siempre estaré agradecido con esta familia y también con mis amigos, con familiares de mis amigos que también siempre han estado conmigo. Estaré agradecido. Es que con eso, con dinero no se puede volver, porque realmente es algo que sale del corazón, ¿sabes?
Además de estudiar, Musta sigue trabajando y es que tiene claro que su familia de Marruecos necesita su ayuda. Y aunque sea en la distancia, pues saben que pueden contar con él. Así que desde aquí le deseo toda la suerte, a ver si aprueba pronto la oposición y tenemos a un nuevo agente velando por nuestra seguridad en las calles. Ánimo, Musta, y un abrazo bien fuerte a nuestra Guardia Civil, a nuestros policías nacionales y locales que a esta hora pues están poniendo a las calles. Muchas gracias por vuestro trabajo, chicos y chicas. Hoy en Facebook estamos hablando de la ocupación, sobre la ocupación que están sufriendo muchas viviendas en España, la ocupación ilegal. Queremos saber qué harías si un día, pues por ejemplo, salen tus padres a comprar el pan y al llegar a su casa, pues resulta que se la han ocupado. Bueno, pues en un momento seguimos leyendo los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Estamos a miércoles 26 de abril, Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra Señora de la Cabeza y San Isidoro de Sevilla, obispo. En esta segunda hora seguimos buceando en las canciones que hoy, que esta semana le estamos cantando a la Virgen de la Cueva. Ya no sabemos qué hacer para que se ponga a llover y el campo se humedezca y podamos un poco mitigar la sequía que tenemos, que la cosa se está complicando y de qué manera. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y hasta las seis, ¿qué más nos queda por hacer?
Va a estar con nosotros Alfonso García, él es nuestro experto en motor. Vamos a hablar, entre otras cuestiones, de que hay un país donde te multan si vas a menos velocidad de 120 kilómetros por hora por el carril izquierdo. Y también nos va a contar por qué el plan de ayudas del gobierno para rejuvenecer el parque de camiones no está triunfando. Cosas muy interesantes.
Uh-huh. En cuanto a las temperaturas, me imagino que los últimos minutos no ha cambiado nada, ¿no?
No ha cambiado nada, continuamos con temperaturas muy altas para la época del año en la que nos encontramos. Imagínate, 36 grados en la zona del Guadalquivir se espera en el día de hoy, algo bastante raro para el mes de abril. 29 tendremos en Madrid, 30 en Zaragoza. Un calor que, por cierto, nos va a acompañar hasta prácticamente el domingo. ¿Qué vamos a tener también? Nubes matinales en el Ebro, Galicia, Cantábrico, Castilla y León y todo el Mediterráneo. Ya por la tarde estará completamente soleado, con posibilidad de que llega algún chubasco, alguna tormenta en la zona del Pirineo, pero claro, eso no es suficiente para paliar la sequía que sufrimos. Las mínimas bajan de los 10 grados en León, por ejemplo, con 9, y en Palencia con 8.
Bueno, temperaturas que son las que se están produciendo en este momento en España y que te vamos a ir dando buena cuenta. Vamos a escuchar esas notas de voz que los ponedores nos han dejado en el 662-942-605.
Buenos días, Pulpo y compañía. Hola. Desde aquí de Sevilla, para recoger gente de la feria. Un saludo a todos los tusaleros. Soy ponedor.
Buenas, Pulpo. Soy un ponedor. También saluda a mi amigo Gravier del Pollo. El Pollo de la Plaza Pavía de Almería.
Hola, sí. Buenas noches. El Pulpo, Carlos, ¿cómo nos ayudas a las que somos ya mayorcitas en la cama?
Anda.
Que no dormimos. Felicidades por tu programa. Hace mucho que lo escucho. Otra ponedora que tienes. Bea, adelante.
Qué bien.
Buenas noches. Qué bien. Un programa precioso. Gracias por ayudarnos a los que dormimos pocos.
Hola, Pulpo. Qué bien. Buenos días. Aquí un saludo desde Burgos, la familia Espínola, que nos vamos a por aventura unos días a disfrutar de las atracciones. Un abrazo.
Muchísimas gracias por comentar, bueno, pues todas estas cosas que nos dejáis por mensajes de audio en nuestro WhatsApp. Recuerda, las notas de voz que ya nos dejes hoy serán las que mañana escuchemos a esta hora. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hace unos días estuve en Almendralejo y quiero mandar un abrazo bien fuerte a mis amigos de Frutas y Verduras Hermanos García, de Solana de los Barros. Ahí me entregaron unas zanahorias moradas que estaban espectacularmente ricas y unos espárragos auténticos maravillosos. Así que a esos hermanos García de Solana de los Barros, desde aquí, mi abrazo y las gracias. Estamos en COPE.
Mañana que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen. Cuanto más oscuro brillas, mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero, solo quiero. enseñó la vida a golpes. En la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero, ahora solo quiero. Mira.
El gran Manuel Carrasco, a las 5 y cuarto de la mañana, 4 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Nos vamos a comer este miércoles 26 de abril, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Hoy estamos hablando de un tema bastante delicado, lo reconocemos, pero igual de delicado y de indignante es cómo se sufre en España, que es la ocupación de las viviendas, la ocupación ilegal, lógicamente, de las viviendas. Claro, los ponedores están indignados y vaya cantidad de mensajes que nos están dejando en facebook.com/poniendo las calles.
Sí, José Antonio nos cuenta que es una vergüenza y un insulto a la propiedad privada que tanto esfuerzo ha costado conseguir. Como dicen algunos, saltarme las leyes y hacer lo posible e imposible por echarlos. En caso de no poder, Pulpo, yo me encadenaría a la puerta y iniciaría una huelga de hambre para que, bueno, pues se me hiciera caso, al menos las autoridades. Tenemos también a Mariaje, que ya tiene una hoja de ruta bien elaborada. Uh-huh. Dice, ella intentaría entrar en la casa como repartidora, se haría pasar por una repartidora, anda, dice, o algo así, y una vez dentro me pondría a chillar y a pedir auxilio denunciando que me están atacando en mi propia casa. Y como, claro, las escrituras están a mi nombre, pues me tienen que dar la razón.
Bueno, claro.
No hay duda.
Bueno, sí, pero creo que es un poco, no sé, creo que es un poco de película, porque cuando te van a dejar un paquete, normalmente el mensajero no suele entrar en la vivienda.
Ya, bueno, pero ella entraría.
Ya, bueno, vale, perfecto. Claro.
Ella se atrincharía.
Como sabe dónde están las cosas, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, tenemos a Pedro Rodríguez, que cuenta la pregunta del millón. Si en este país existiera la justicia, con tal de pedirles los papeles del piso, pues todo quedaría arreglado. Pero claro, donde no hay justicia ni ley, pues todo vale. Yo, si pudiese, pagaría para que los echasen lo más rápido posible. También Luis López dice, pues yo llamaré a la policía, porque eso, a mí que me lo explique, pero es allanamiento de morada. Uh-huh. Que alguien que no es el propietario de una casa entre en una casa.
Pues, que es muy curioso todo esto, ¿eh?
Bueno, de hecho, la historia que contábamos ayer de los muchachos que entraron en una casa y la prendieron fuego, están condenados por allanamiento de morada.
Claro. Y mira qué rápido ha ido todo, ¿no?
Sí, bueno, claro, no, desde luego, en el momento de quemaron la casa se les identificó y han ido a juicio. Mm. Bueno, David Gómez, viendo lo desprotegido que hoy en día está el ciudadano de bien, le pago a algún grupo de desocupación y fuera. Y tenemos a Ismael también, que dice, pues atar el pomo de la puerta a la escalera con una cuerda y que salgan a quitarla.
Bueno, también es una buena idea, claro. Estamos aquí hoy imaginándonos un montón de cosas para ver cómo reaccionar ante esa ocupación que le han hecho a la vivienda de nuestros padres. Claro, lo hemos querido poner ahí un poco preocupante para que la gente se movilice, y efectivamente así se está reaccionando. Yo quiero dar la bienvenida a Antonio Castañeda Pasión, que es un ponedor que nos acaba de seguir. También lo ha hecho José Díaz Castro, lo ha hecho Ana Morales, también nos acaba de seguir Iván García Delgado, David Herrera y Gabri Pérez. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. En este momento somos ya 91.547 ponedores. A ver si conseguimos tres más en el día de hoy y nos convertiríamos en 91.550 ponedores. A ver si conseguimos esa cifra y realmente demostramos y seguimos demostrando que los ponedores somos los que ponemos las calles a esta jornada. A esta hora están pasando cositas, vea.
Sí, vamos a empezar el repaso de las curiosas en Estados Unidos. Cuidado, porque allí, si has nacido en el país y tienes dinero o lo consigues, tú te puedes presentar para ser presidente. Da igual cómo estés de la cabeza, y si no, fíjate en Donald Trump.
¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh?
Bueno, allí en muchas partes pasa eso de que aunque no estés muy bien de la cabeza te puedas presentar, pero es que en Estados Unidos es curioso porque no tienes ni que pertenecer a un partido, y no tienes por qué haber sido senador, ni, o sea, es algo bastante curioso. Pues bien, en esta ocasión la gran sorpresa electoral en esa carrera que ya ha comenzado, porque hay elecciones presidenciales a la Casa Blanca en 2024, en esta ocasión la gran sorpresa es el rapero Afroman. Os pongo un musicote del hombre porque lo mismo no le conoces.
Buenísima canción, sí, hombre, esto es del 2002. Esta canción era un himno en el megáfono. Mira cómo mueves la cabeza, ¿eh?
Hombre, claro, es que hay un poco reggae, ¿no? Aires jamaicanos. El artista californiano de 48 años ha presentado ya toda la documentación ante la Comisión Federal de Elecciones y lo va a hacer como independiente. No está adscrito a ningún partido. Él anunció su intención de convertirse en presidente de los Estados Unidos el pasado mes de diciembre durante un concierto que tenía lugar en Missouri, pero nadie se lo tomó muy en serio, cosas que se dicen, ¿no? Como Kanye West cuando dijo que se iba a presentar a las elecciones. Sin embargo, parece que no fue ninguna broma y ahora ha formalizado su candidatura. Bien, de momento se conoce poco sobre su programa electoral, aunque sí se sabe que uno de los pilares del mismo va a ser la legalización federal de la marihuana. Es su gran promesa electoral porque asegura que, según están los tiempos, esto es lo mejor que nos puede pasar. No es el primero, no es el primero que apunta a esta teoría. Escucha.
No, química no. Yo quiero algo, una hierba natural para relajarme, pero fuerte, ¿eh? Que si no, no me hace nada.
Fuma María.
Pues no sé si fuma María, porque no la conozco.
No, que te fumes un porrito de marihuana antes de irte a la cama y ya verás cómo te relajas.
¿Pero eso no es una droga?
Eso son habladurías, lo recomiendan algunos médicos para casos como el tuyo. Muy graves.
¿Dónde consigo la marihuana esa?
No tengo ni idea. Dale a la aventura.
Lo que nos faltaba es estar psicotrópicos.
Me encanta el final. Me encanta el final. Que es lo que le faltaba a esta psicotrópica. Que eso lo podríamos decir de más de uno. Lo que le faltaba a este son psicotrópicos. Bueno, aquí tenemos a este hombre. Afroman. ¿Tú te lo imaginas de presidente? Bueno, hemos tenido a Donald Trump. Sí, ¿tú te imaginas a Afroman? Claro, ya hay
son
veces.
Caricaturas. ¿Eh?
Hay veces que dices, bueno, pues a peor no se puede ir. Algunos siempre dicen lo de Ronald Reagan. De nombre, si llegó Ronald Reagan puede llegar cualquiera. Uh-huh. Era un actor, además las cosas como son, de medio pelo. Pero era un actor de Hollywood y llegó a la presidencia de los Estados Unidos.
Sí, absolutamente, desde luego que sí.
Así que bueno. Pulpo, deja que te hable hoy de una palabra que yo no la conocía. Uh-huh. Se llama sinestesia.
¿Sinestesia o sirvengonzonería?
Sinestesia. Vale, ¿tú sabes perfecto lo que es?
Sinestesia, no tengo ni idea.
Bueno, se trata de una rara habilidad que permite a las personas que la tienen escuchar los colores, sentir los sonidos y saborear las formas. Pero lo mejor es que nos lo explique Jesús Porta, porque él es jefe de neurología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y le han preguntado en COPE.
Habitualmente cuando vemos un determinado estímulo se activa una zona que corresponde a este estímulo. Es decir, si vemos el número uno, pues nosotros lo entendemos como un número, el primero, por ejemplo. Sin embargo, en algunas personas se produce una vía y esa vía va a activar un color. No es que él se imagine que el uno es un color, sino que para él es ese color. No es que nosotros decimos a veces el tres es rojo. No, no, no es esto. Esto le pasa a la mayoría de la gente, esta relación. Es que realmente se percibe como tal, como un color.
Que lo ve como un color. El
qué
tres.
Bueno.
O sea, para él tiene color. Por ejemplo, un sonido tiene olor.
Es que esto llama, claro, es como una transcripción, es como traducir, claro, algo, que una sensación, ¿no?
Efectivamente, estas personas tienen como unas claves que el resto de los humanos desconocemos. El término se ha convertido en viral hace unos días cuando Miguel Bosé está en una entrevista y de repente una persona, le están entrevistando, creo que es un programa, una especie de magazine. Y entonces, según están entrevistando a Miguel Bosé, la persona, el presentador, la presentadora en este caso, dice algo así como, y en un momentito vamos a hablar de sinestesia. Y se escucha a Miguel Bosé decir por lo bajo, yo lo tengo. Y entonces la presentadora le pregunta, ¿ah, sí? Miguel, ¿tú tienes? Dice, sí, yo lo tengo. Bueno, no es el único famoso que tiene o ha tenido esta habilidad, que solamente posee, según los estudios médicos, el 4% de la población mundial y que está muy relacionada con la creatividad. Se sabe que pintores como, por ejemplo, Van Gogh o Kandinsky la tenían, escritores como Baudelaire o Nabokov también, y músicos como Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Ed Sheeran y Lady Gaga cuentan con esta capacidad. También hay personas anónimas, por ejemplo, Mauro Albero. Él es profesor de música en un colegio de Zaragoza. Con él han hablado también en COPE y en su caso, los sentidos que mezcla son el oído y la vista. Él nos ponía este ejemplo.
Siempre, es automático. Pilar tiene un nombre, un color muy amarronado porque la P es muy marrón, entonces al ser muy sonora, al escuchar Pilar me sale un tono marrón tirando, taza un poco tirando al amarillo.
O sea, Pilar es marrón y tú te quedas así y dices...
A mí dice, ¿por qué yo tengo que estar escuchando esto, no?
Bien, pues igual que nosotros estamos ahora mismo haciendo esta lectura, que es como en plan, debe estar flipando, está imaginando. Él vivió toda su vida pensando que al resto de la humanidad le ocurría lo que a él, y se enteró en una clase en la universidad cuando de repente un profesor, hablando de un pintor, no sé si era Van Gogh, o de un músico creo que era, de un músico, él es músico y estudiando una asignatura relacionada a historia de la música, habló el profesor de un músico que dijo que tenía sinestesia, y explicó, y la sinestesia es esto, y entonces él levantó la mano y le dijo al profesor, perdonad, ¿vosotros no lo veis tampoco así? Claro, y dijo el profesor, no. Y dijo él, es que yo sí. Y todos los alumnos le miraron y en ese momento descubrió que el raro era él.
Claro. Así se dio cuenta.
Claro, porque él pensaba que todo el mundo, pues Pilar era marrón. Y que era una relación que hacíamos todos.
Estas cosas son súper extrañas, pero es verdad que pasa. Mira, una de las cosas curiosas que a lo mejor no es exactamente el tema de la sinestesia, pero yo recuerdo en Barcelona que fui a grabar a Salvador Vidal, uno de los mejores actores de doblaje, y le llevé el DVD de la película Gris. Y le dije, Salvador, ¿me podrías firmar aquí? Y me dice, ¿cómo quieres que te firme? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Entonces me quedé alucinado porque por un lado me firmó al revés, con un rotulador, y por el otro lado me firmó de derecha a izquierda. Es decir, esa persona podía controlar el cerebro para escribir en un sentido o en otro. Y se entendía perfectamente lo que escribía.
Madre mía. Y tú al principio creías que te estaba vacilando, claro.
Claro, yo digo, esto es un mundo de loco, ¿qué quieres que te diga? Claro, es que no me cuadraba nada.
Tremendo. Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que es la sinestesia, Pulpo, nos resultan menos raras expresiones que no tenían sentido. El amarillo chillón. Un color no puede ser chillón,
claro.
O la sorda tristeza, o la dulce mirada. Seguro que el primero que las dijo era un sinestésico y ya se nos ha pegado a todos. Bueno, estamos escuchando a Harry Belafonte, porque bueno, el conocido como Rey del Calipso ha fallecido a los 96 años. El cantante y también actor no solo triunfó sobre los escenarios, sino que también fue un reconocido activista. Belafonte dedicó gran parte de su vida a luchar por los derechos de las personas negras, sobre todo en los años 50, cuando los derechos civiles en Estados Unidos ni estaban ni se les existía, ni se les esperaba, claro.
Pues sí, además este era un muy buen amigo de Michael Jackson, le ayudó a componer y a participar en el We Are the World, y la verdad que bueno, este tío es uno de los grandes de la música americana. 5:27, 4:27 en Canarias, gracias por estar aquí en COPE con nosotros.
Banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot.
Banda sonora de unos anuncios en los años 80. Creo que era... una bebida de piña colada o algo así. Seguro que algún ponedor cuando la está escuchando ahora mismo también le viene a la cabeza y nos lo podrá resolver a través de facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de gente que desde hace un montón de horas ya está trabajando en este programa de radio. Nos acercamos a la gente que trabaja y Pepe Domingo Castaño te presenta.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe. Es que, claro, nos encanta saber en qué anda liada la gente de madrugada, cuál es el trabajo que desempeñan, por dónde están, cuál es su responsabilidad laboral. Por ejemplo, Tommy nos cuenta que es un vigilante que está trabajando en hoteles de Benidorm principalmente. Dice, Pulpo, yo pongo las calles como muchísima gente y gracias a vosotros las noches se me pasan muchísimo mejor. Dice Pulpo, gracias, pues estamos súper orgullosos de ti, Tommy, muchas gracias a ti.
Juan Pablo también nos da las gracias por estar siempre ahí, él es carretillero en una empresa de café y dice que le animamos muchísimo la noche.
Qué bien.
Buenos días, Pulpo. Yo trabajando desde las 8 de la tarde. Vicente Martín desde Madrid. Soy vigilante y me quedan un par de horitas para salir. 12 horitas de nada y bueno, viendo cómo mucha gente pone en las calles. Un saludo.
Muchas gracias, Vicente, por ese mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. También nos escribe Juan, dice, Pulpo, soy ponedor. Lo primero, enhorabuena por el programa y por la buena labor que hacéis. Os escucho todas las mañanas de camino a la fábrica de jabones en la que trabajo.
Daniel, que nos cuenta que trabaja en el almacén de una fábrica de cosméticos y perfumería en Cheste, en Valencia.
Buenos días, Pulpo. Soy Daniel, conductor de autobús. Aquí estamos haciendo unas vueltecitas. Empezamos la jornada quitando las calles con el partidazo. Terminamos de quitar las calles con la noche. Y ahora poquito a poco empezamos a poner las calles con vosotros. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado tanto por Facebook como por nuestro WhatsApp. Las que no han podido ser leídas se meten en la nevera y mañana las compartiremos con toda la audiencia. Son las 5:30, las 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles y con nuestra máquina del tiempo, ya sabes que durante esta semana la temática que hemos buscado son canciones que están relacionadas con el agua. Estamos intentando atraer la lluvia que tanta falta nos hace. Bueno, pues la canción de hoy pertenece al año 1997. Es una canción que fue número uno en nuestro país y en muchísimos países de Europa. El sencillo vendió más de 8 millones de copias y este miércoles nos va a ayudar a poner las calles con muchísimo ritmo y sobre todo deseando que llegue el agua de alguna manera para que el campo, sobre todo, pues deje de sufrir. Vamos a disfrutar de esta canción llamada Barbie Girl que canta Aqua.
Party.
...4:33 de la mañana en las Islas Canarias. Hay mucha gente que marca el teléfono de este estudio, el 950-6006... A ver en qué anda liado Rafael. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal tú? ¿Estás currando o estás intentando dormir?
No, estoy currando.
Ajá, ¿a qué te dedicas, Rafael?
Pues mira, soy camionero y estoy ahora mismo que acabo de terminar de descargar aquí en Mercamadrid.
Ah, qué bueno. ¿Y qué ruta te has hecho esta noche?
Bueno, pues cogí el almacén, un almacén que tenemos ahí en Torrejón de la Calzada. Y cargamos el camión y me lo llevé a aquí a Mercamadrid, he descargado aquí y ahora me voy de nuevo para el almacén a cargar por otro lado.
Qué bueno, de todo el día llevando mercancía y carne de un lado a otro, me imagino, ¿no, Rafa?
Sí.
Bueno, ¿contento con el trabajo?
Sí, la verdad que sí. Un trabajo, bueno, ameno.
¿Cómo está el ambiente ahora? Eso sí es verdad. ¿Cómo está el ambiente ahora por Mercamadrid a las 5:34?
Pues hasta arriba.
Increíble.
Hasta arriba. Toda la gente que falta en las calles están allí.
Claro, es verdad. Y claro, ¿tú dónde resides? Porque claro, me imagino que tendrás una casa que no estará ocupada.
No, gracias a Dios, no. Yo vivo en Seseña.
Ah, muy bien. Oye, en Seseña, pues mira, el 11 de agosto estoy yo actuando allí en Seseña.
¿Ah,
sí? Sí, voy a las fiestas de Seseña.
Sí, señor, pues allí nos veremos.
Claro que sí, hombre, me voy a quedar con tu número y te aviso cuando esté por allí y nos tomamos un refresco, ¿vale?
Joder, eso está hecho, claro que sí.
Qué vamos, bien.
Me va a faltar.
Claro que sí, Rafael, qué bueno conocer a un ponedor, es que me encanta. Escúchame, ¿cuándo tienes previsto finalizar la jornada? Porque si llevas unas cuantas horas trabajando...
Pues mira, empecé a las 3:30 de la mañana y acabaré pues sobre las 12, por ahí.
Bien. Bueno, pues, ¿y todavía no tienes el diploma oficial de ponedor de calles?
No, era lo que te iba a decir, el diploma y la pegatina, esa nueva que habéis hecho, me han dicho que está guapísima.
Sí, está súper bien. Bueno, pero si te la pongo, tú luego me mandas una foto de cómo te ha quedado.
Hombre, por supuesto.
Perfecto. Pues nada, trato hecho, Rafael. Te lo vamos a adelantar ya y en agosto te veo en Seseña, ¿vale?
Sí, sin falta.
Qué bien.
Oye, que muchísimas gracias por tu programa, que lo haces muy... Es un programa, tenéis un equipo buenísimo y hombre, hacéis claro. Un programa... Muy ameno y muy bueno. La verdad que nos entretenéis muchísimo.
De eso se trata, de acompañar y entretener a la gente en las complicadas horas de 4 a 6 de la mañana, que sabemos que son duras. Muy bien, Rafael, que vaya todo en orden. Cuídate mucho.
Igualmente, muchísimas gracias, Pulpo.
A ti, un abrazo, hermano. Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Las 5:36 de la mañana, 4:36 en Canarias. A partir de las 6 comienza Herrera en COPE. Hombre, no sé tú, pero yo cuando empecé con este turno, a poner las calles aquí en la cadena COPE de 4 a 6 de la mañana, es verdad que me sentía mucho más agotado de lo habitual. Pero claro, ahora hay una buena noticia. Y la buena noticia es que gracias al laboratorio español Ahora Health, pues ha dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo. Si me lo mejora a mí, también te lo va a mejorar a ti. Ellos han creado el kit Ahora Ponedores, que me da pues el aporte de energía que tanto necesito con su fórmula Ahora Día. Y después, con Ahora Noche, puedo disfrutar de un sueño profundo y absolutamente reparador. Son las pastillas naturales que han cambiado mi vida. Este pack lo puedes conseguir, a través de una página web. La página web es ahoralife.com, se escribe sin H, ahoralife.com, donde vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health está poniendo a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas de Ahora Food, que equivalen a una comida completa y te van a hacer sentir francamente bien. Quédate con el nombre, kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, y lo puedes comprar, lo puedes adquirir en la página web ahoralife.com.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Toca hablar del mundo del motor y para eso contamos en este programa de radio con el mejor, con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estoy pensando que después de un año, el plan de ayudas del gobierno para rejuvenecer el parque de camiones no está triunfando Y claro, pones a rascar ahí un poco y te das cuenta que es que los camioneros parece que no quieren eléctricos.
Sí, sí. Después de 12 meses desde que las comunidades autónomas pusieran en marcha el plan de ayudas que fuera aprobado por el gobierno central para la renovación de la actual flota de transporte por carretera hacia camiones menos contaminantes y que está dotado con un presupuesto trianual total de 400 millones bajo el amparo de los fondos europeos Next Generation. Se puede decir que han fracasado, como era de prever, porque la mayoría de las solicitudes presentadas por los transportistas y empresas han sido destinadas a achatarrar vehículos. Así, la compra de camiones eléctricos o de hidrógenos apenas ha tenido acogida debido a la escasa o nula oferta de este tipo de tecnologías. El 80% de las adquisiciones, fueron de empresas y solo el 12% de ellas, en el caso de autónomos y pequeñas empresas. El fracaso del plan de ayudas se debe al no incluirse ayudas a vehículos a camiones diésel nuevos de última generación ni tampoco los de gas natural GNC o GNL.
Luego también tenemos que tocar, Alfonso, pues yo creo que es un tema bastante interesante. Sí. Resulta que el Comité Europeo de Transporte por Carretera ahora ha decidido que el tacógrafo inteligente de segunda generación será obligatorio desde el próximo mes de agosto. Esto está a la vuelta de la esquina.
Sí, sí. Y como estaba previsto en el paquete de movilidad, todos los vehículos nuevos a partir de 3,5 toneladas, camiones y autobuses, que se matriculen en territorio de la Unión Europea lleven el tacógrafo inteligente de segunda generación, una versión transitoria hasta que el servicio de autentificación de mensajes de navegación abierto, llamado OSMA, esté disponible con esta funcionalidad que tiene como objetivo un control más efectivo de las autoridades del trabajo de los conductores profesionales, descansos semanales, retornos a sus países cada 4 semanas, etcétera, así como los controles en remoto o el cruce de fronteras. Por el momento, el gran hermano de los conductores profesionales, Pulpo, va a tener que esperar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, me dice Arturo, dice Pulpo, repite por favor tu Instagram, que quiero ver esa foto que comentabas antes. Muy sencillo, @elpulpooficial, ahí tienes la foto de la que hablábamos antes en este programa de radio. Hablemos ahora, Alfonso Motorman, de esa empresa de movilidad. ¿Esa empresa en concreto cuál es? La que, en cuanto a los transportes de viajeros por carretera, los autocares, está celebrando el centenario de su fundación. Estas noticias a los ponedores les llama mucho la atención.
Y a ti te va a sonar, y a todos los oyentes y a todos los ponedores, porque nada más y nada menos que Alsa.
Hombre.
Ha celebrado y está celebrando su primer centenario de la constitución de Alsa. Recordemos que es el acrónimo de Automóviles Luarca S.A., que tuvo lugar en la villa de Luarca, en Asturias, un 20 de abril de 1923. Una empresa que tuvo enormes dificultades por la guerra civil y la posguerra, pero a partir de 1960 y con la fusión de la empresa Cosmen, se fusionó con Alsa. A partir de ahí, el grupo vivió una constante expansión, tanto nacional como internacional, hasta el punto de que en 1984 se expande a China, siendo la primera empresa de transportes extranjera autorizada a operar en China. Y hoy en día está presente en Marruecos, Portugal, Suiza y Francia, por poner algunos países. En la actualidad, Alsa cuenta con una flota de 5.600 autobuses y una plantilla de 16.000 trabajadores. Durante este año 2023 están programadas actividades conmemorativas como así 100.000 plazas por 10 euros para viajar en los próximos meses y celebrar este centenario. Desde aquí, por supuesto, felicidades a todos los trabajadores.
Siempre acordándonos de la gente que celebra cosas, que cumple, bueno, pues retos. Y aquí, pues también en este programa de radio, pues les mencionamos y con muchísimo orgullo. Alfonso, esta noticia creo que es súper curiosa. Perdón, resulta que hay un país donde te multan si circulas a menos de 120 kilómetros por hora por el carril izquierdo de la autopista. ¿Dónde puede ser esto, por favor?
A ver, pues es en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi. Ajá. Donde una de sus autopistas, la velocidad mínima mínima, repito, legal, son los 120 kilómetros hora si circulas en dos de sus cuatro carriles, los que están más lógicamente a la izquierda, durante un tramo de 62 kilómetros y donde la multa, si no se cumple, es de 100 euros. Pero atención, en esta autopista de Emiratos Árabes no se pueden superar los 100 kilómetros hora de límite legal. ¿Y cuál es el objetivo, te preguntarás, pues, de estas limitaciones? Es para que el flujo de tráfico sea más rápido y evitar que los vehículos más lentos entorpezcan el tráfico o utilicen los dos carriles izquierdos. Recordemos que en España la velocidad mínima en autovías y autopistas es de 60 kilómetros hora y la velocidad máxima es la misma en cualquiera de los carriles. Y la DGT nos recuerda, Pulpo, que el carril derecho existe y que el izquierdo es para adelantar.
Qué importante es eso, de verdad. Por favor, hay que circular por el carril derecho. Hay que dejar la vía rápida, la vía de la izquierda, pues libre para quien la pueda utilizar sin superar los límites de velocidad.
Oye, pero es pues que, por aquí, ¿por qué no le proponemos a la DGT que haga lo mismo que en Abu Dhabi?
Oye, pues, ¿por qué no?
El carril izquierdo, mínima velocidad y se acabó el problema.
No estaría mal, Alfonso, sobre todo que nos tomemos un poco en serio, pues eso, de verdad, igual que dices una y mil veces, fíjate, desde 2015 tu cierre siempre es me voy poniendo el intermitente, pero también tendríamos que ir circulando por la derecha para dejar el carril libre de la izquierda. Es que a veces te desesperas porque ves a gente que va circulando a 70 kilómetros por hora en una autovía y dices, pero ¿por qué haces esto si tienes el carril de la derecha libre?
Que el carril izquierdo debe estar libre, es para adelantar.
Genial. Alfonso, aquí sí que te pido que te recrees, que me lo cuentes despacito. Venga. Porque yo creo que todos aquellos que amamos las marcas de los vehículos, pues que nos dediques un poco a contarnos pues cómo es la historia viva de una marca como Citroën. Queremos escuchar con atención de dónde viene, dónde están y a dónde se dirigen.
Sí, porque además las historias de las marcas y fabricantes de automóviles, de camiones, de furgonetas, de coches, son parte de también de nuestra historia y de nuestra cultura. Pues bien, si vas por París, Pulpo, a tan solo 25 kilómetros del Arco del Triunfo se encuentra el llamado Conservatorio de Citroën, todo un museo abierto al público donde se pueden ver 200 modelos de todo tipo de la colección de 600 que tiene la marca francesa. El resto está en la fábrica de Sochaux. En el conservatorio en París están expuestos desde el primer modelo de la marca, el tipo A, un primer modelo fabricado en serie en Europa, o el tipo B10, pionero en usar chasis de acero cuando en esos momentos la mayoría de los vehículos utilizaban el chasis de madera. Pues también el Citroën 7A, conocido como el tracción avant, popularizando la tracción delantera, o el primer dos caballos, 1936, o bien el dos caballos de James Bond, Roger Moore, en la película Solo para tus ojos. Otra de las joyas es el Méhari de 1969 con carrocería de plástico ABS. Por supuesto, también podemos ver y deleitarnos con modelos españoles fabricados desde 1976 en Villaverde, Madrid, o el Citroën Visa, que se fabricó en mi tierra natal, en Vigo, durante más de 20 años. Por último, igualmente están expuestos prototipos de la marca, o el CX del Rally Ride, París, Moscú, Pekín, hasta un helicóptero biplaza de Citroën de los años 70.
Impresionante, de verdad, Alfonso. Te agradezco un montón que compartas esta información con todos los ponedores, que es tan curiosa y que ciertamente nos llama mucho la atención. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente y recordando que el carril derecho existe.
¡Toma ya! Pero antes vamos a escuchar esta canción y enseguida te cuento por qué.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo,
vámonos,
lo mejor me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea.
José Luis, que está, bueno, pues tratándose de un cáncer y que las cosas van bien y que, oye, pues que estamos aquí remando todos en la misma dirección. Cuando algún ponedor está malito, desde aquí le deseamos lo mejor y sobre todo que no está solo, que estamos luchando con él un montón de gente. Carmen Botas Herrero, Jorge García, Vicenta Hueso Burgal, Dani Regueiro, Florencio Morales, Blanca V. Álvarez, ponedores que nos acaban de seguir en nuestro Facebook. Si tú también lo haces ahora mismo, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. En el día BEA, en el que estamos hablando de la ocupación de las viviendas, es en la situación en la que nuestros padres bajan a comprar el pan, salen a comprar el pan y a la vuelta se dan cuenta que les han ocupado la vivienda. Hay gente que no se siente protegida por la ley y encima ahora lo que quieren hacernos ver es que nos están facilitando las cosas, pero realmente los ponedores estamos sintiendo que se las están facilitando a los que están ocupando las viviendas.
Bueno, tenemos a Juan y Pelayo que dice: yo como Belén Esteban, por mis padres mato, por desgracia no los tengo. Mi hermana vivía al lado de mí, en la casa de que era de mis padres, y te puedo asegurar que si se le meten ocupas, formo la grande. O salen ellos o me quedo yo dentro con un silbato y estoy todo el día y toda la noche hasta que los aburra. Luego tenemos a Francorlu que dice que lo que haría es sacarlos, yo sí o sí, y que luego ya vengan las autoridades a pedirme a mí explicaciones, claro. Pero mis padres se quedan en su casa. Claro. Francis dice que no pase, porque tenemos las de perder, los dueños siempre, ya te da miedo hasta de salir. Y luego Marcelino dice, vamos a ver, Pulpo, te lo voy a decir así, los ocupas entonces no conocían a mi padre si se tratan de meter en su casa, porque yo no tendría que hacer nada, ya se encargaría él solito, porque no le quitabas ni un mechero, nos cuenta Marcelino.
Claro, es un tema que bueno, pues que ha tocado mucho, yo creo que la indignación, ¿no? Ha provocado mucho a los ponedores, porque sienten que es una auténtica injusticia y no se sienten protegidos por la ley. Lo están dejando en nuestros mensajes. Casi llegamos a 500 mensajes en dos horas de radio. Es increíble la participación que tiene este programa de radio y cómo la gente se muestra y nos responde a las preguntas que lanzamos cada día aquí en el primer despertador de la radio. Ahora hay que dar la del pulpo. En esta ocasión se la vamos a dar a la Feria de Abril. Vamos a dar la del pulpo a la Feria de Abril. Hoy vamos a hablar de un gran productor, un gran músico que cuando cogía una canción le daba la vuelta y esa canción que a lo mejor había pasado inadvertida por cualquier circunstancia, él lograba meterlas directamente en las grandes listas de éxito en los puestos más altos. Por ejemplo, él hizo y produjo esta gran canción que seguro que te trae muy buenos recuerdos. Hoy estamos de cumpleaños con un grande, el productor musical Giorgio Moroder. Que Moroder, que nacía en Ortise y en Italia hace 83 años, hoy hace 83 años, era el típico DJ, típico productor de música que caían bajo sus brazos pues grandes canciones que a lo mejor hasta entonces no había sucedido nada con ellas y él pues le ponía unos arreglos musicales que las convertía en auténticos números uno. Mira, por ejemplo, un caso, el de esta gran canción, el Tom's Dinner. La original es de Susan Vega. Esta es la versión con Britney Spears. Esta es la producción de Giorgio Moroder. Ha producido grandes canciones para grandes cantantes, grandes artistas. Otra de ellas que para la que consiguió grandes números uno fue para Donna Summer. Esto es el Dolce Vita. Yeah. La voz inconfundible de Donna Summer ha trabajado con Elton John, con David Bowie, con Freddie Mercury, con los Eurythmics. Hoy nos acordamos del gran Giorgio Moroder. Investiga, busca, bucea. Ya verás la cantidad de obras maestras que este tío ha firmado y que seguro que te van a emocionar. Como también en su tiempo él emocionó, y aquí nos acordamos de él. Una semana en la que, bueno, pues el príncipe gitano fallecía hace 3 años y este hombre cantaba muy bien.
Ha llegado de tierra leana, como reina en carroza dorada, una niña princesa gitana. Tani se llama de nombre, es más bonita que un sol.
Falleció a los 88 años. La verdad que el coronavirus pudo en muy pocos días con Enrique Castellón Vargas, todo un icono del sonido de la España de hace varias décadas. Y esta canción es una gran copla que nuestros papás, que nuestros abuelos vivían y sentían desde hace un montón de años. Te quedas en Herrera en COPE. Mañana a partir de las 4 de la mañana estaremos aquí poniéndole las calles a nuestro país. Que tengas una feliz jornada. Un saludo del Pulpo. Gracias.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre, y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y las mujeres españolas cada vez tienen más responsabilidad dentro de las empresas, aunque el ritmo de crecimiento todavía es lento. Bueno, es un problema generalizado porque ningún país de Europa consigue alcanzar ese 50% de mujeres en consejos de administración.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Solo el 14% de las direcciones de las empresas están ocupadas por mujeres.
Sí, 6 de cada 10 todavía no tienen a ninguna en sus comités de dirección. Y es que
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Línea editorial.
Cadena COPE.
Bogotá es la sede de la cumbre sobre Venezuela auspiciada por el presidente Gustavo Petro para retomar el diálogo entre el régimen chavista y la oposición venezolana. En las últimas horas, sin embargo, se han sucedido una serie de sucesos que no solo enturbian el encuentro, sino que lo complican enormemente. Juan Guaidó, que fue relevado como presidente interino de Venezuela el pasado diciembre, no había sido invitado al encuentro. Pese a ello, hizo público un comunicado anunciando que viajaría a Colombia en coche para reunirse con mandatarios extranjeros presentes en Bogotá y, antes de regresar a Caracas, viajar por algunos países de América Latina. Sin embargo, a las pocas horas de entrar en Colombia, Guaidó salió en avión con rumbo a la ciudad de Miami. El gobierno de Colombia le invitó a salir del país porque con su presencia creaba un problema diplomático y político del que con seguridad no era ajena la oposición venezolana. No es ningún secreto que uno de los problemas ha sido la dificultad para que la oposición se mantenga cohesionada en torno a un liderazgo común. No se puede negar que Guaidó ha demostrado